desde la niñez. Y creo que desde niños siempre nos han puesto expectativas en todo.
Yo digo que debe haber como un intermedio. No te pongas unas expectativas muy altas, pero tampoco te pongas unas expectativas bajas, porque puede ser que esas expectativas bajas no te ayuden para la motivación de hacer lo que vas a hacer.
Expectativas alcanzables. O sea, más que dar expectativas, se va de la mano con
el... Sí.
Creo que el tema del éxito es muy amplio.
Y al final el éxito va a ser diferente para cada quien, porque para mí el éxito tiene un significado que a lo mejor para ti no.
En cuanto a lo que yo puedo lograr, mis expectativas son muy bajas. En cuanto a lo que depende de otras personas, ahí es como tengo que poner expectativas,
claro,
un poquito más, porque no depende de mí,
no depende de ti,
depende
sí
de ellos.
Exacto.
Entonces, para yo salvaguardarme, prefiero bajar un poquito esas expectativas.
Ese es el problema, por ejemplo, de las películas y de las novelas, que ponen expectativas falsas, porque en realidad eso no existe.
O sea, sí existe,
pero no de esa manera. O sea, no es que tú vas a ser pobre y va a llegar la persona millonaria y te va a sacar de donde estás y vas a ser la ama de casa perfecta. O sea, te crean expectativas que no son reales.
Bienvenido a Desde el Sofá, el podcast donde dos amigas se unen para compartir sus experiencias, reflexiones y conversaciones sobre el viaje de la vida. Únete a nosotras en este espacio íntimo donde exploramos juntas los altibajos, los giros y vueltas y todo lo que la vida tiene para ofrecer en el camino.
Así que toma asiento, relájate y únete a nosotras desde el sofá.
Bienvenidos.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés.
El día de hoy tenemos nuevamente a nuestra invitada de honor.
Creo que Fefi va a ser una...
Una invitada indefinida.
O una invitada especial para cada vez que ella tenga tiempo en venir, ella va a venir a aportar en nuestro podcast.
Está bien, porque es una persona que sabemos que puede aportar bastante.
Aparte que creo que va a ser como tu terapia.
Ok, sí. Me sale gratis. Aquí es un espacio seguro para hablar, compartir y expresarte como quieras libremente.
Me encantó ese espacio seguro. Ahora se me quedó grabado, lo gusta sí mucho.
Sí. Desde el sofá de mi casa. Es tu casa, nuestra casa.
Mi casa, tu casa. Eso suena como una propaganda.
Sí. Propaganda, no publicidad, por favor, que yo soy publicista, y entonces cuando me dicen propaganda, mira, me salió hasta el tic aquí ahorita.
Ok, ¿cómo es?
Publicidad.
Okay. Bueno, el día de hoy queremos tocar un tema que creo que es algo muy común para todos, es el tema de las expectativas. Las expectativas que una persona externa crea en nosotras y las expectativas que uno mismo se crea.
Y las expectativas, bueno, si externas, incluyen tu familia, ¿no? Me imagino.
Sí, o sea, alguien externo, puede ser familia, amigos, que sea jefe. Entonces, sí, queremos compartir un poquito sobre nuestra perspectiva y encontrar un punto en común. ¿Quieres empezar, Fefi, esta vez?
Bueno, yo empiezo.
Fefi, ¿me ve qué?
Bueno,
que
estoy
aquí. Es que aquí, sí, aquí yo hago un paréntesis. Bueno, primero, Andrea me ve siempre con miedo. Me tenían que haber visto 2 minutos antes, me estaba durmiendo.
Literal, estaba durmiendo.
Está ahí. Pero bueno, y segundo, nos tenemos que estar compartiendo los micrófonos porque, bueno, bajo presupuesto, el productor nos presta sus micrófonos, son 2. Próximamente tendremos más para que Fefi esté más cómoda.
Por eso nos tienen que ayudar dándole like, suscribiéndose, comentando y compartiendo.
O
para
donando.
Que... O donando un
dólar. ¿Se puede donar?
Sí.
¿En YouTube?
No.
No, te creas.
No, pero puedes dejar tu cuenta de Cel aquí abajo.
O podemos abrir un Patreon también próximamente.
Bueno. Y eso nos ayuda a nosotras para darnos a conocer y en algún futuro poder pues comprar equipo adecuado.
Okay.
Bueno, expectativas. Este tema para mí es un poquito amplio porque, o sea, yo soy una persona que me hago muchas expectativas de las cosas. Entonces, cuando uno se da el coñazo en la pared, es difícil, es difícil. También hay veces que las personas dicen expectativas bajas. Yo digo que debe haber como un intermedio. No te pongas unas expectativas muy altas, pero tampoco te pongas unas expectativas bajas, porque puede ser que esas expectativas bajas no te ayuden para la motivación de hacer lo que vas a hacer.
Expectativas alcanzables.
Alcanzables.
Me gusta eso.
Reachable, que se pueda llegar.
Me gusta.
Mi Zaira gringa.
Ay, no.
Pero me gusta eso de las expectativas alcanzables.
Eso.
Porque sí, definitivamente creo que como hablaste tú en el episodio anterior, todo viene desde la niñez. Y creo que desde niños siempre nos han puesto expectativas en todo.
Sí.
Entonces, al final siempre crecemos dándonos trancazos. Y dándonos trancazos, y dándonos trancazos, hasta que crecemos y entendemos cómo funciona la vida. Y ok, decimos como, bueno, ¿cuáles son realmente las expectativas que nos tenemos que poner o las que podemos alcanzar? Sí. Y cómo no enfrascarnos en el fracaso o la derrota cuando pones unas expectativas aquí, no se cumplen, y te sientes como...
Sí, te quedas una frustración.
Exacto.
Sí. Bueno, yo, como dices, o sea, todo viene desde la infancia, ¿no? Y yo es un tema que hablo libremente porque es un tema que he hablado con mis papás. Y el hecho de que, por ejemplo, en cuestión de los estudios.
Uh-huh.
O sea, mi papá estudió su licenciatura, mi papá sinceramente es una persona muy exitosa. A acompañar a mi mamá, o sea, los dos se volvieron personas muy exitosas juntos. Mi papá siempre, bueno, lo hace, fue un cabrón para la vida, o sea, mi papá siempre fue una eminencia para los negocios, para todo, o sea, muy listo y todo. Él estudió administración de empresas, entonces obviamente él esperaba que pues, sus hijos estudiaran lo mismo. Mi hermano, la verdad, pues nunca le gustó la escuela. Él terminó la prepa, la arrastrando, pero la terminó y él sí como que no quería estudiar a la universidad. Obviamente la presión de, pues, más que nada las expectativas, siento que también es como, las externas por lo menos es como complacer a alguien más, ¿no? Entonces, pues sí, mi papá esperaba que nosotros estudiáramos lo mismo. Yo, la verdad, nunca me veía en una oficina, creo que lo comenté una vez. O sea, yo no quería estudiar administración, pero pues mi papá era tanto su sueño por ver que uno de sus hijos estudiara lo mismo que, pues bueno, yo lo entré y todo, quedé en la escuela y nunca fui. O sea, no me gustaba. Entonces mi papá se creó esa expectativa de quiero que mis hijos sean exitosos y salgan adelante como yo lo hice. Y ahí está el error. Porque el que tú lo hayas hecho no significa que tus hijos o los demás lo vayan a hacer. Entonces, obviamente, ahí es cuando empiezan las decepciones. Entonces, mi hermano no quiso estudiar, claro. Pues se decepcionó de que pues, mi hermano no quiso estudiar. Se decepcionó de que yo dejara administración de empresas para empezar a estudiar pedagogía, que obviamente, güey, dice esa chingada de ser un administrador de empresas o ser maestra, no mames, o sea, a mí me dice, te vas a morir de hambre. Entonces, ahí está como que, te digo, las expectativas y las decepciones. Yo sí aprendí. A mí no me gusta crearme expectativas por lo mismo que, pues, no me gusta salir decepcionada. Pero yo creo que al final del día, inconscientemente uno lo hace, ¿no?
Sí.
O sea, inconscientemente te queda como que esa... O sea, esa como que idea de que, wow, o sea, puede ser así y al final no fue así. Y ahí entra nuevamente el tema de la decepción. Entonces yo creo que sí es un tema muy complejo porque... Siento que al final del día las expectativas van de la mano con complacer. O sea, complacerte y complacer a otros. No sí. sé qué opinan.
Yo, por el que tú dices lo de tu papá, en mi caso fue mi mamá. como lo que te estaba comentando ahorita, mi mamá fue huérfana desde los 16 y 15 y le tocó pasar muchas cosas solita. Y ella, de su familia, podría yo decir que fue una de las que le echó muchas ganas, y todo lo que ella tiene ahorita, algo que ella se lo sudó. Cuando yo empecé a crecer, y eso se lo agradezco mucho a mi mamá no puso como expectativas en lo que yo tenía que hacer. Lo que mi mamá y me impregnó a mí es que no hay límite. No hay límite para nada. No hay límite para... Por ejemplo, mi mamá no fue una persona que me decía, no, tú eso no deberías hacerlo porque no va a funcionar. Ella siempre me decía, hija, lo que tú quieras hacer, lo que a ti te nazca y te guste, hazlo. El hecho de mi mamá fue una de las personas que yo le dije, mamá, no me voy a regresar. Sabiendo ella que mi pasión era estudiar arquitectura, terminar mi carrera y todo, ella mismo, está bien, hijo. Si eso es lo que tú quieres,
te apoyo.
Te apoyo. Todas las demás decisiones que ya ustedes saben, de mudarme, de toda la situación por la que yo viví, ella, está bien, si eso es lo que te parece, hazlo. Ella no tuvo, mi papá sí fue más de eso. Mi papá tenía como unas expectativas de que, hija, tú vas a terminar tu carrera de arquitectura, vas a tener una familia, vas a consolidar algo. Pero esa era la opinión de mi papá, pero sentí mucho el apoyo de mi mamá en esa parte. Y al igual que mis hermanos, que ellos decían como que es lo mismo que pasaba. Mis papás esperaban de ellos algo, pero yo soy la menor. Es como, tú sabes, ensayo y error. Ya cuando llega la menor, dicen, bueno, ya creo que todo es diferente. La gente cambia y es diferentes épocas. Pero las expectativas desde la niñez pueden afectarte o pueden ayudarte.
Sí, yo creo que también, conociendo un poco la historia de tu mamá, lo que hace diferente entre tu papá y tu mamá, o por ejemplo, mi papá y mi mamá, o mi familia, es que tu mamá, efectivamente, desde chiquita, o sea, o desde su adolescencia, le tocó sola.
Sola.
Y como que vio otro mundo. Uh-huh. O sea, tu mamá fue una persona muy libre.
Sí.
Muy independiente. Uh-huh. Entonces yo creo que eso ayuda mucho también.
Sí.
En mi caso, yo creo que las expectativas que colocaban en mí eran también sobre todo por el tema de los estudios. Yo tengo un tío que es súper inteligente, tiene varias carreras, posgrados, habla varios idiomas. Entonces todo era como que todos tenemos que ser como él. Y ninguno salió como él. Entonces, claro, es el tío que no tuvo hijos. Entonces, todos nosotros somos como sus hijos. Y lo amo y lo adoro. Pero era como esa competencia. Como, si tu tío es así, ustedes también tienen que ser así. Y era frustrante porque al final... yo era una persona... A mí no me gusta. Yo era muy floja para estudiar, la verdad. Y también era como la comparación que yo... Tengo una prima, que es Andrea, que seguramente va a ver esto y seguramente me va a llamar cuando lo vea. Pero también, ella era como súper también inteligente. Entonces era como súper buena en los estudios, todo. Entonces también era como esa comparación, ¿sabes? Yo me comparaba mucho con ella. Y era como, mi prima tiene esto, tiene todo, no sé, y yo no. Y era como, ella es la favorita porque sale bien. Es la favorita porque es como mi tío. Es no sé qué. Al final ella como que también se autodescubrió, o después más de adolescente se reveló y fue un poco más rebelde y estuvo más a la par conmigo, como, ah, bueno, mira, tampoco es tan perfecta, ¿no? Pero definitivamente mi familia puso muchas expectativas en mí. Muchas. Yo me acuerdo que yo, por ejemplo, cuando me gradué, que iba a la universidad, yo iba a estudiar comunicación social y cambié al último minuto de carrera. Y para mi familia fue como, ¿pero por qué? O sea, no entiendo. Y es como, pues es mi decisión. Es un poco así como que uno no, en ese entonces como que uno sabe tomar decisiones propias si no te basas en las decisiones de tu familia o caes en comparaciones. Eso es un poco complicado.
Siento que va ligado al tema O sea, más que nada la expectativa va de la mano con el éxito.
Sí.
Creo que el tema del éxito es muy amplio.
Y al final el éxito va a ser diferente para cada quien, porque claro, para mí el éxito tiene un significado que a lo mejor para ti no. Entonces, cada quien es exitoso
a su manera. Yo voy a dar un ejemplo, puede ser muy tonto, pero bueno, ahora que estoy trabajando para cuestiones nivel UN, Naciones Unidas, fuimos a un lunch con mi jefa y dos compañeras de trabajo, y obviamente, si yo soy sincera, yo no estoy tan envuelta en el tema, o sea, yo temas de política ya no estoy tan involucrada porque pues es algo que yo en un principio no veía tanto interés. Y pues ellos platicando de que de tal persona, que si hace tal tema, y que si no sé qué, cómo se desenvuelve, y yo nada más veía y sonreía porque güey, pues yo sinceramente no tenía nada que aportar, porque es un tema que yo no puedo aportar. Y de repente salió el tema de los niños, güey. Y yo el tema de los niños fue como... ¡Buh! O sea, yo me agarraron así, mi mero mole. Y yo pues, güey, compartiendo yo mi experiencia con niños. Y yo me puse a pensar... Y fue un tema que le di tantas vueltas. Y yo decía, güey... O sea, me sentía tan inútil o ignorante con el tema político. Pero digo, güey, eso no significa que yo sea ignorante.
Claro.
Yo domino un tema... que son niños y educación y crianza y desarrollo infantil, que ellos no dominan. Y eso no significa que ellos sean ignorantes.
Claro.
Simplemente dominamos temas diferentes y eso no significa que yo no sea igual de exitosa y ellos sean igual de exitosos. O sea, es un tema muy distinto. Y me da mucha risa porque cuando yo recién llegué aquí a Estados Unidos, mi papá no sé por qué siempre tuvo el... No, es que échale ganas y échale ganas para que un día llegues... O sea, y él me lo... a nivel de la ONU, que al rato estés en la ONU, que no sé qué. Y yo lo veía como algo muy imposible, muy lejano. O sea, yo decía, güey, o sea, yo qué voy a andar trabajando para la ONU. O sea, yo nunca lo vi. Y ahora me pongo a decirle, güey, estoy... No es en la ONU.
Pero estás trabajando para algo que es en la ONU.
Está en la ONU. Entonces digo, son nuevamente expectativas que, bueno, para mí... eran inalcanzables. O sea, decía, güey, yo no me veo en la ONU. Y mira, las vueltas que da la vida. Terminé trabajando haciendo eventos para gente de la ONU. Yo como tal, bueno, no estoy ahí, pero es un paso para más adelante, ¿no? Entonces, digo, si nos creamos expectativas... Bueno, más bien la gente se crea expectativas que, digo, no está mal. Pero sí ser un poco más realistas en la... realidad de lo que está en tu entorno. O sea, yo en ese momento lo veía alcanzable porque yo estaba trabajando con niños. O sea, pero trabajar con niños me llevó a conocer una persona que gracias a Fofi la conocí. Que bueno, ahora me dio un paso más cerca a eso que yo veía muy lejano, pero yo no me creé sola esa expectativa.
Claro.
Entonces yo, si hubiera pasado o no, a mí me hubiera venido y, o sea, ¿sabes? Como me hubiera dado igual. Pero después me puse a pensar y digo, qué chistoso, ahorita me acuerdo y yo digo, papá, sí me dijo eso, trabajar en la ONU. Pero bueno, esa es mi historia, quería compartir.
Bueno, en mi caso, en cuanto a expectativas, un caso personal es cuando, y si alguno de mis amigos de la universidad, mis amigos más cercanos, ve este video, se va a echar a reír, porque yo en la universidad, yo veía inglés, yo era mala. Yo en bachillerato era buena en inglés, pero ya el nivel de la universidad es un poquito más avanzado. Y era la era la clase de las 7 de la mañana. Y yo, morning person, never. Y siempre faltaba. Yo llegaba y la clase se iba. Y raspaba los exámenes o no salía bien. Y todos me decían, very mala para el inglés, very mala para el inglés. Cuando llegué aquí, yo me quedé en la casa de gente que hablaba inglés. Y ellos me trataban de ayudar, y yo decía, esto va a ser bien complicado yo aprender ese idioma. Yo trabajé como por año y medio con pura gente que hablaba español. Empecé a hablar dominicano, ni siquiera inglés. Y aprendí por dominicano, y yo decía, esto de hablar inglés va a ser... Mis expectativas no estaban bajas, estaban en lo más bajo del mundo.
En el inframundo.
Nulos, nulas. Yo decía, esto de hablar inglés no va a ocurrir, no sé qué. Empecé a estudiar, y mis expectativas fueron subiendo.
ya, gracias a Dios, hoy en día, no digo yo que yo me sé toda la terminología en inglés, pero me defiendo. Y digo yo, cónchale, cosas como aprender otro idioma, para gente que lo ve imposible, y aprender otro idioma con el esfuerzo de...
Y siendo adulto.
Me siento orgullosa, digo, hay expectativas que son alcanzables. ¿Cómo hay inalcanzables? Pero esta, digo yo, ahí es cuando uno se tiene que decir, mira, tú puedes con esto y mucho más.
Siento que hay una diferencia, o sea, a ver, siento que no está mal crearte altas expectativas, pero vuelvo a decirlo, siendo realistas.
Sí. Claro.
O sea, tú, por ejemplo, a ver, te pones como una meta, aprender el inglés, ¿no? Y no está mal decir, en un año voy a hablar bien inglés. O sea, a ver, hablar bien, güey. El simple hecho de que no te dé pena comunicarte, eso es de admirar. Claro. Porque hay gente que no lo quiere hablar porque, ay, porque no lo habla perfecto. Pues, güey, tú sola te estás limitando a cumplir estas expectativas. Ah, chinga, pues, con pena y todo, pero pues lo hablo, güey, pues ni modo. Entonces, o sea, siento que, o sea, nuevamente es como un tema muy, muy amplio. A ver, no está mal crearse expectativas altas, al contrario, está bien. Pero que sean expectativas realistas, que sean expectativas que tú sepas que trabajando en ellas las puedes alcanzar. O sea, yo, pues ahorita mi meta es aprender italiano. ¿Y qué estoy haciendo? Estoy intentando, empecé con Duolingo y estoy intentando hablar italiano y me está sirviendo. Y lo platico con mi esposo y el otro día en la noche, pues yo contándole mi día en italiano. Y se empezó a reír, me dice, pero me río porque, sí te sale y lo estás intentando. Y eso, o sea, él, para él valía muchísimo que yo lo intenté. Y eso, es que yo dije, para el próximo año, mi próximo viaje a Italia, mínimo tengo que aprender a poder comunicarme, aunque sea poquito. Y lo estoy cumpliendo. Entonces, es lo que te digo, no pasa nada. O sea, ser adulto y aprender un idioma nuevo es complicadísimo. Más porque estás enfocado en trabajar. Bueno, ya casado, en mantener tu casa, en mantener tu matrimonio. O sea, digo, hay otras prioridades. Pero de que se puede. Y digo, no es fácil, pero tampoco imposible. Entonces, si no está mal crearte expectativas altas, siendo realistas, pero también haciendo algo personal para lograrlos, o sea, esforzándote para que esto pase.
¿Tú qué expectativas tienes? Un ejemplo de expectativas.
Mira, para mí uno fue obtener la ciudadanía. Por ejemplo, yo tenía expectativas cero con la ciudadanía. Yo me acuerdo que cuando yo tuve la residencia, yo pensaba, o sea, a mí me daba ansiedad pensar en la prueba de la ciudadanía. Porque yo soy muy, o sea, yo soy muy negativa con mi inglés. Y yo digo, yo no hablo, yo lo entiendo, pero siempre digo que no lo hablo porque me da pena, lo que sea, soy una Sofía Vergara, Entonces yo decía, va a ser imposible que yo pase la prueba de la ciudadanía, porque imagínate. Y literalmente yo dije, bueno, voy a presentar la prueba porque, porque tengo. O sea, no puedo, tengo que dejar el miedo a un lado y tengo que presentarla. Pero mis expectativas estaban abajo así. Y yo estudié, que si 2-3 semanas antes, todos los días me enfoqué, me aprendí tal. Pero yo decía, cuando yo llegué ahí, no es que alguien me va a atender en español y voy a hacer la prueba y obviamente me aprendí todas las respuestas y todo, pero la persona que me va a atender. Y me tocó la persona más difícil.
Que era un águila.
Un tipo militar, superamericano, super patriótico. No es patriótico. Super patriota. ¿Y qué es patriótico?
Nosotros inventando palabras.
Bueno, super patriota. Y literal, la prueba fueron, que sí, 20 minutos. Y una hora el tipo hablándome, sacándome conversación. Y yo. No, y yo hablé con él, o sea, al final sí. Y salí de ahí, y salí de ahí ciudadana. O sea, pasé la prueba, todo. Y dije, ¿qué bolas tengo yo? Que tenía mis expectativas en cero. Y mira, es como, sí, eso es como un ejemplo más cercano a lo que me puedo acordar ahorita sobre las expectativas. ¿Ah? Pero sí, yo la verdad soy una persona que siempre suelo no ponerme expectativas altas.
A ver, yo voy a poner otro ejemplo de expectativas, no tanto como personal, pero por ejemplo en personas o en relaciones, tipo relaciones.
Eso está bueno.
Pongo mi ejemplo con mi actual esposo.
El único.
No, ya sé. A ver, yo cuando empecé con él no me quería crear expectativas porque yo había recién pasado por una ruptura amorosa muy, muy fea. Entonces yo la verdad, en cuestión al amor en general, yo no tenía expectativas. ¿Por qué? Porque yo no estaba esperando nada. Entonces yo creo que eso fue lo que a mí me ayudó a formar la relación que tenemos.
Claro, porque empezaste de cero. Ajá. O sea,
yo no iba, digo, hasta el día que lo conocí, yo no iba con intención de buscar nada. O sea, yo no iba buscando hacer una relación. Simplemente se dio. Literalmente nos conocimos por obra del destino. Porque, o sea, hasta como nos conocimos estuvo muy random. Y el momento en que nos conocimos estuvo muy random. Y yo igual digo, no estaba yo esperando, no estaba buscando, yo no tenía expectativas de nada, ni siquiera del viaje. O sea, yo iba en blanco. Yo dije, pues güey, lo que se dé chido, lo que no, no me importa, ¿sabes? Por lo mismo que yo ya había pasado por tantas decepciones que... Sí, llegó un punto en el que dices, güey, prefiero no esperar nada, ¿sabes? Entonces, siento que en cuestión de del amor... A mí me ayudó mucho a no crearme como esta fantasía esperando el cuento de hadas. Porque, no digo que no sea hermosa, mi relación ha tenido altas y bajas, pero ha sido tan bella a su manera. Todo. No ha sido una historia de cuento de hadas de que el hombre más romántico del mundo, pues no sea el más romántico de novela, pero tiene tantas cosas, tantos detalles tan lindos.
Pero es que ese es el problema, por ejemplo, de las películas y de las novelas, que ponen expectativas falsas, porque en realidad eso no existe.
No. O sea, sí existe, pero...
Pero no de esa manera. O sea, no es que tú vas a ser pobre y va a llegar la persona millonaria y te va a sacar de donde estás y vas a ser la ama de casa perfecta. O sea, te crean expectativas que no son reales.
No, y totalmente de acuerdo. Entonces eso a mí me ayudó a abrirme un poco y a aprender una manera distinta de amar. Porque, por ejemplo, mi exnovio sí tenía muchos detalles. Él sí me llegaba con flores, me llegaba con regalos, me llevaba a cenar, salíamos mucho y todo. Pero al final del día, ¿sabes? O sea, y ya nunca... Él era muy frío, él era muy cerrado. O sea, yo por eso me la dudaba tanto, porque decía, güey, no me gusta tampoco como que ser la intensa de la relación. Entonces, te digo, yo como que no tenía expectativas, pero también decía, güey, pues como que tan cerrado, pues no. Entonces, poco a poco, él se fue soltando. Güey, yo agarrarle la mano en la calle era imposible. O sea, ya a Luca no le gustaba así. Cuando lo venía a visitar, de que ir en la calle así agarradito, él me la quitaba. Y no le gustaba. Y él me decía, es que no me gusta. Y hasta que yo, pues, ¿sabes? Pues la chica no lo haga. No. Y él llegaba a un punto que ya después, cuando él sí empezó a, ¿cómo se dice? Warm up a little bit. Me agarraba la mano, me abrazaba. Llevábamos en la calle como chicles así y me abrazaba. Y a mí se me decía tan tierno, pero le decía, es que tú me decías que no.
No, y es algo que le sale solo. Natural. Sí.
Entonces te digo, yo, sinceramente, en general, yo no tenía ninguna expectativa con esta relación. Yo no tenía ninguna expectativa de lo que él me fuera a ofrecer. Y al contrario, todo lo que me ha ofrecido para mí ha sido tan valioso. Porque sé el tipo de persona que él era. Y sé, como el ejemplo contigo, Vane. O sea, que eres una persona muy... fría al principio, muy cerrada, porque te cuesta abrirte a las personas, pero al momento en que lo haces, es sincero, y sabes que es 100% honesto.
Los abrazos mensuales de Vanessa.
Y lo mismo con Doña Luca. O sea, al principio era así. Y después conocí otra. Mis amigos que lo conocieron en ese viaje me dicen, güey, es otro. O sea, es otro completamente. Entonces yo creo que eso a mí me ayudó a estar preparada para no decepcionar.
Claro.
Y no tener como que, ay, otra vez mm-hmm. esto. Entonces igual, o sea, yo siempre estaba como que mentalmente preparada que me fuera a fallar. Nada más como por protección a mi corazoncito. Y no lo hacía, y poco a poco se fue ganando esa confianza, pero no creía expectativas en la relación. Entonces, o sea, siento que en cuestión del amor a mí me ayudó muchísimo, y siento que es algo que sí, por eso no me gusta crear tantas expectativas uh-huh. en las personas. Yo doy lo que soy, pero no espero, ¿sabes? Nada cambio uh-huh. porque no me quiero como que crear una ilusión de que
claro.
voy a dar esto esperando que esta persona reaccione así y me quiera más. Si me quieres, es chido, si no, que me quieres. En mi caso, yo soy muy pasional. Yo sí me hago mucho. En el amor yo me hago
sí.
mucha expectativa. Mucha
expectativa. Mira, nuestro productor que conoce mucho a Fefi también, así que...
Me hago muchas expectativas. Creo que de personalidad y de mi signo. Y si no, Scorpio, yo...
Ay, no, por eso está mi hijo.
Yo soy muy pasional de que yo cuando conozco a una persona, yo... ¿Qué sé?
Me voy a casar.
Bueno, llego hasta el punto de casarme, pero yo ya me planifico. Yo, bueno, vámonos a un viaje. No. Pero sí me ha pasado mucho. Al principio, lo que pasa es que tengo tiempo sin saber que es una relación bonita. Pero al principio me pasa de que doy... Eso sí es lo bueno, doy... todo mi esfuerzo, todas mis ganas para que funcione. Pero cuando no es recíproco, cuando no recibo lo mismo, ahí es cuando el coñazo es duro. Cuando me ilusiono muy rápido, yo no voy a poner aquí, me ilusiono muy rápido con alguien que me gusta o con alguien que yo veo que me interesa. Hoy en día, pues no te sabría decir, amiga, porque no...
A ver, pero no necesariamente tiene que ser con relaciones hombre-mujer, o sea,
con amistades, porque en amistades también me pasa. También me pasa que cuando yo quiero mucho a alguien, me abro demasiado. Y creo que me paso de amable. Entonces cuando no me dan como...
No es recíproco,
es así, me quedo chimba, me quedo... Y ahí en ese tipo de cosas, en cuanto lo... Creo que yo puedo hacer un setup así. En cuanto a lo que yo puedo lograr, mis expectativas son un poquito más altas. En cuanto a lo que depende de otras personas, ahí sí tengo que poner mis expectativas
claro.
un poquito más bajas. Porque no depende de mí.
No depende
de ti. Depende sí. de ellos.
Exacto.
Entonces, para yo salvaguardarme, prefiero bajar un poquito esas expectativas. Pero sí, sí me pasa mucho de que con las personas me creen muchas expectativas y después el golpe es fuerte. Pero
¿puedo decir algo? O sea,
no puedes.
A ver, entiendo el punto de, sí, o sea, como que tú das y que como que la decepción, ¿no? De que hay como que esperaba un poquito más. Pero no porque la gente no responda de la manera en que tú esperas significa que tú cambies lo que tú eres.
No, yo igual que sí.
O sea, a ver, tú ofreces lo que Fefi ofrece,
uh-huh.
es lo que Fefi es. O sea, y yo eso lo entendí, y una amiga también me preguntó, o sea, cuando yo empecé con Doña Luca, a mí me costó abrirme al principio porque yo pues estaba todavía trabajando una ruptura muy, muy difícil. Y luego después dije, ya Luca no tiene la culpa, ¿sabes? O sea, porque después lo pensamos, bueno, con esta persona no, pero como que castigamos a otras personas y no les damos la oportunidad de conocer lo maravilloso de personas que somos, ¿ve? Y lo maravilloso que podemos ofrecerles. Entonces, yo eso aprendí y yo dije, esto es cierto, güey, o sea, ¿por qué voy a castigar de cierta manera a ya Luca de conocer la persona que soy y de lo que soy capaz de ofrecerle? Un amor tan bonito, güey, y sé que le puedo pasar algo tan bonito por culpa de otra persona que no supo valorar todo eso que yo tenía para darle, todo el corazón que yo le abrí y no lo supo valorar.
Entonces yo ahí fue cuando dije, no, o sea, poco a poco fui demostrándole, poco a poco fue demostrando a la persona que soy. Dije, si se queda, qué chingón. Si no, pues no pasa nada, ¿sabes? O sea, ya llegará la persona que sí lo valore.
Claro, pero yo creo que también tienes que saber cómo poner los límites a esas expectativas. Es como Fefi dice, como que okay, yo, por ejemplo, con el tema de la amistad, como no depende de mí, y no sé cuál va a ser la respuesta, es como, bueno, mi límite va a ser que mi expectativa va a estar en el medio, no va a estar alta.
Sí, o sea, que sea paulatinamente.
Exacto. Sí, sí, sí. Y ahí vamos viendo, en el camino vamos viendo. Creo que fue lo mismo que te pasó con Gianluca.
Sí, totalmente.
Yo creo que yo en mis relaciones nunca pongo... Bueno, no puedo decir, nunca pongo expectativas, pero puede que tenga expectativas, pero ya las expectativas para mí, con, por ejemplo, con mi relación con Mariela, son expectativas como, no sé, como que puedo esperar que Mariela llegue un día y me ayude con cualquier cosa que yo crea para mí que es importante y no lo hace. Entonces son como, prefiero, ¿sabes?
No esperar nada.
No esperar nada. Y también pasa con Mariela, o sea, con... Cuando llega, por ejemplo, Mariela era antes de las personas que en sus relaciones, sus parejas siempre estaban para atenderla. Y llegué yo y esas expectativas se fueron para abajo. Porque yo no, ¿sabes?
No.
Tú puedes llegar un día y puede que no haya cena. O puedo llegar un día y yo, ¿sabes? Me voy a servir agua. Y te puedo preguntar si tú quieres agua, pero no te voy a servir directamente.
O
puede llegar un día y vamos a estar todos reunidos y yo voy a tener una cerveza y le voy a ofrecer una cerveza a Franklin.
Y no a ti.
Y no a ti. Y eso antes a Mariela le molestaba. Porque tenía como, ¿sabes? Como ese chip de macho men poderoso. Eso va demasiado bien para los clips.
Todo bien, un problema de producción.
Continuamos. Entonces, las expectativas de Mariela conmigo eran como, me vas a atender. Y cuando se dio cuenta que no, eso fue para el piso. Esas expectativas abajo, amigo, porque aquí no. Aquí somos un equipo, aquí es equilibrado. Aquí una noche puedes llegar tú y hacer la cena y otra noche puedo llegar yo y hacer la cena. Porque... yo también puedo estar cansada, si sea, de estar todo el día aquí en la casa. Claro. Y tú vas a llegar cansada del trabajo. Entonces, creo que puedo dar ese ejemplo más o menos en cuanto a las relaciones. En cuanto a amistad, ahí sí yo siempre trato de no poner expectativas. Sí,
yo tampoco. De cuestión de amistades no
porque es que, es como dice Fefi, no depende de mí. Entonces... es algo que también me genera ansiedad, porque entonces empiezo a pensar como que aparte que yo soy una persona, yo soy de esas amistades que no voy a estar presente siempre, entonces yo no puedo esperar unas expectativas de alguien cuando yo no doy el 100.
Mira, ahorita que Vanessa pone ese punto, me da risa, porque yo soy muy cariñosa, muy tocona, soy intensa. Y Vanessa, yo ya la conozco tanto que yo sé que a ella las llamadas no le gustan. Llamar a Vanessa, yo digo, no, tengo que estarme muriendo para yo llamar a Vanessa. Y los mensajes, cuando tú mandas mensajes, tus mensajes son muy straight to the point. Uh-huh. Y yo ya la conozco y no se juzga. Sí. No se juzga. Lo que tú estabas diciendo de las amistades, yo valoro de ti y yo valoro de mis amistades, es lo que me demuestran en otras cosas. Me demuestran cosas como que, por ejemplo, tú... un día que yo estoy
saliendo
en acciones, en vez de palabras.
Claro.
Eso es lo que yo sí me pongo expectativas en una persona. Pero en palabras no, las palabras se van.
Mira, por ejemplo, hablando de eso, como Fefi tiene cero expectativas conmigo, cuando yo estaba con el embarazo, Fefi y yo salíamos a comer a veces. Entonces yo, bueno, Fefi, un día me acuerdo clarito, fuimos a comer y después de comer... a mí me dio por abrazar a Fefi. Y yo ese día estaba muy abrazona. Y yo abrazaba demasiado a Fefi. Y Fefi que... ¿sabes? O sea, fue como... sí, fue como... tengo que aprovechar este momento.
Me está abrazando. Decía Mariela, me está abrazando. Y yo llevo dos abrazos en el día.
Entonces yo creo que con las amistades cero expectativas. O sea, desde mi punto de vista. Y creo que también uno tiene que ponerse como las metas. O sea, saber cómo, cuáles son las metas que te tienes que poner a mediano y a largo y a corto plazo. Yo aprendí con una amiga que, por ejemplo, empezando el mes, porque uno siempre con expectativas bobas, como por ejemplo, a fin de año uno empieza, en enero voy a empezar la dieta.
No, en enero
y llega enero y esas expectativas abajo, mi amor, porque usted no va a empezar la dieta, eso es mentira.
Empieza la mañana, güey, o ahorita.
Entonces, o voy a, no sé, a empezar a leerme tal libro, o voy a, no sé, entonces uno empieza a crearse todas esas cosas como que voy a hacer, y no terminas haciendo nunca, y te empiezas a sentir, sí. Entonces esta amiga me dijo, yo lo que hago es que yo digo, de aquí a tal fecha voy a hacer esta lista de cosas que son 3, 4, 5 cosas. No me hago una lista de 100 cosas que debería hacer todo el año. Y de aquí a ese mes yo voy a ver qué hice y qué no hice. Y así voy cada cierto tiempo. Y a mí me parece genial. Me parece genial.
No sé, pero bien, no había pensado en
eso. Claro, porque, ¿sabes? Vas a tu ritmo.
Sí. Yo vi un artículo que habla de la dopamina. Y dicen que para subir la dopamina es bueno ponerse como un checklist.
Uh-huh.
Y que es muy satisfactorio y eso le causa algo al cuerpo. Claro. Cuando tú haces un checklist, lo más bobo del mundo. Hoy voy a arreglar el closet de mi cuarto. Y le doy check. Eso se siente tan...
satisfacción.
Sí, satisfacción.
Yo lo llamo proyectos. Yo, por ejemplo, digo, ok, Aritas. Mi proyecto hoy va a ser arreglar el closet.
Uh-huh.
Yo tengo que llegar a
nada de closet. Yo tengo que hacer maleta. No, sí, la verdad es que digo, siento que todo, o sea, siento expectativas, decepciones, o sea, todo va de la mano.
Uh-huh.
Pero creo que es un tema muy amplio, o sea, igual, muy amplio.
Sí, muy amplio, que al final vamos a, es cortito, lo ves aquí.
Sí, yo creo que también.
Pero no sé si quieras agregar algo más o...
No, las expectativas se basan dependiendo de la situación.
Sí, también.
También, sí.
La situación.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, bueno, en cuestión de cuando migré, mi expectativa era hacer mi año y regresarme. O sea, y también es lo que digo, como dices, o sea, con expectativas de corto y mediano y largo plazo, está bien tenerlas presentes. Pero siento que darle prioridad a las que son alcanzables, que son las de corto y uh-huh. mediano plazo. Porque si te frustras por las que son a largo plazo, yo creo que ahí es cuando está el problema. O sea, porque realmente no sabes qué vueltas de la vida.
Claro.
La verdad, o sea, se te pueden presentar mil cosas en ese pequeño espacio de tiempo que dices, verga, ya valió madre lo que yo planeé para 2 años.
Uh-huh.
O sea, no, güey, en 2 años... Dios quiere si sigamos vivitos y coleando, pero pues, en 2 años, ¿quién sabe si sigamos aquí?
Claro.
Entonces, pues, yo creo que eso, o sea, yo voy a aplicar lo de la lista, me gustó eso. Uh-huh. Claro,
bueno, por ejemplo, Andrea, dame una expectativa, digo, dame una meta que tengas a corto plazo y una larga.
Mira, a corto plazo, ahorita, y es lo que estoy trabajando, es aprender italiano. Porque en primera es un idioma que siempre me ha gustado, es un idioma que a mí me encanta. Y ahora que tengo la oportunidad de realmente hablar italiano, me lo estoy proponiendo y estoy trabajando, ya es que sí termino agotada y pues sí se me pasa. Pero es un tema que sí lo tengo muy presente y estoy haciendo mucho esfuerzo. Entonces, a corto plazo yo creo que es el italiano. A largo plazo, ahorita... Si no tengo una expectativa, porque mi futuro es incierto. En cuestión a visa y en cuestión a yo no sé dónde voy a estar, claro. Por lo menos en 2 años. Entonces, por eso ahorita no me quiero crear, y eso yo se lo dije a mis papás, no quiero crear una expectativa o planear algo a futuro porque...
Claro, no, no
sé. Mañana, si está aquí o está en Italia, o está en México,
claro.
O está en otra ciudad. Yo no sé dónde voy a estar. Entonces, por eso ahorita yo no me quiero preocupar por algo que para mí es incierto. Entonces, no estoy ni preparada para eso. ¿Para qué me estreso? Mejor ahorita disfruto lo que tengo, claro, en mi presente. Y yo siempre he sido una persona que vive el presente. No se preocupa tanto. Algo que me dijo mi terapeuta es preocuparse es anticiparte a algo que todavía no ha pasado. Entonces, prefiero ahorita vivir y enfocarme en mi presente y con las personas que tengo ahorita y con las herramientas que estoy, las tengo en las manos ahorita en estos momentos. Y hacer lo mejor de mí para vivir de la mejor manera. Ya la Andrea del futuro que se despreocupe después.
¿Y tú, Ana?
A corto plazo, creo que mi meta a corto plazo, y es en lo que estoy trabajando, es en como volver a conectar conmigo. Y hacer las cosas como que he dejado pendiente que me gusta hacer.
¿Cómo qué?
Como por ejemplo, escribir. Me gustaría mucho como que retomar el tema de la escritura y ver si saco otro libro. Ya sea de otra vez de homie o de lo que sea.
Entonces,
como mamá. Sí. Por ejemplo, el tiempo conmigo en salir y hacer como que conocer otra gente. Estoy trabajando mucho en eso. Y en el podcast. Entonces, eso es como mi meta a corto plazo. Y a largo plazo, si bien el futuro es incierto, mi meta a largo plazo es tener una casa propia, que es en lo que estamos trabajando Mari y yo. Pero a lo que quiero como acotar a lo que tú decías, como que sí, definitivamente el futuro uno nunca sabe lo que está, en dónde vamos a estar. Creo que definitivamente la gente tiene que vivir su día a día y disfrutar el día a día y estar realmente presente. Porque no sabes mañana qué va a pasar.
Claro.
Entonces es como, hazte tus proyectos diarios, haz tu lista de cositas diarias, disfruta de los momentos, y sí, créate tus metas, créate tus expectativas, porque al final eso te va a ayudar también a crecer, pero no te enfoques como en esas cosas aquí,
lo que no tienes control,
¿verdad? Exacto, porque al final eso te genera estrés.
¿Y tú, Fabi?
¿Yo? Yo pues, ahorita estoy pasando por una parte que no esperaba, que era una meta a largo plazo y se volvió a corto, que es reinventarme de nuevo, y es como cambiar de ambiente, y ese era como mi... Es muy cómico porque se transformó del largo al corto. Pero si lo vuelvo a reorganizar, ahorita creo que es bajarle 2 a la velocidad. Bajarle, porque yo desde que llegué a este país, yo no he parado. Yo no he parado 3 trabajos, 4 trabajos, vamos para acá, vamos para allá. Es momento de apagarse. Es momento de darse el tiempo de okay, qué voy a hacer. Qué quiero hacer que me guste y que me interese. A largo plazo, que todavía lo tengo en mente, y es un viaje. Quiero ir a Europa. Quiero ir a España, es como algo que tanto he añorado y tanto he querido, que lo quiero ponérmelo como en mente. Pueden pasar muchas cosas, Europa no se va a ir, por favor de Dios.
O puede venir en corto plazo también.
Puede venir en corto plazo. Por ejemplo, el viaje a Italia, yo decía, no, yo no, para Italia está difícil y fui. Entonces ahora es como que, okay, ahora vamos a otro lugar. Pero ahorita el corto plazo es trabajar en descansar un poquito la mente, descansar un poquito y ver qué se va a hacer.
Creo que volvemos a lo
mismo, o sea, como complementando un poquito lo que dijiste, de que tu proyecto a largo plazo
se
transformó. No quiere decir que esté mal o bien. O sea, simplemente, bueno, es algo que no estabas preparada, pero no significa que no vayas a salir adelante. No significa que, bueno, con las herramientas que tienes ahorita no lo vayas a trabajar. Entonces digo, por algo pasa. Yo soy fiel creyente que por algo pasa nada.
Sí, y al final la vida es un movimiento constante.
Sí, somos un cambio constante. Entonces, todo sale, vienen cosas muy padres en tu vida. Entonces, sí, o sea, no significa que el mundo se
pare. Claro.
No, sí, el mundo sigue, oportunidades vienen y van y vienen y van. Entonces,
sí, total. Pero bueno.
Es un tema que está muy, muy padre.
Sí.
Esto comparto con ustedes y con ustedes.
Entonces, yo creo que yo creo que con esto ya podemos cerrar. Y una vez más los invitamos a suscribirse,
a darle like, comentar,
la campanita,
prender la campanita de notificaciones, compartir y
digo, es ayudar a unas personas que buscan cumplir un sueño a largo plazo. Entonces, si no les quita nada,
sí,
pasar la voz, incluso si ustedes sienten que no les aporta, pero conocen a una persona que
le puede ayudar.
Puede ayudar o puede sentirse conectada. Entonces, sí, pues pueden pasar la voz y nosotros encantados que formen parte de nuestra pequeña comunidad.
Sí, y nos vemos en un próximo episodio.
Nos vemos.
Bye.